Continuamos en Egunon Vizcaya y una de las cosas que queríamos hacer los viernes es bajar un poco el nivel. Ayer tuvimos un día de mucha tensión en lo político y por eso pues parte de nuestras intenciones pasan precisamente por hacerles más artístico el viernes, tener también propuestas de lectura, que sabemos que en verano mucha gente lee más. Y por eso hoy inauguramos esta sección dedicándole un ratito a un libro con el que yo he pasado unas horitas extraordinarias, me he divertido mucho y que además les va a servir o bien para sentirse identificados o para entender mejor a gente que puedan tener a su alrededor. Es Blobero, 101 mandamientos del buen cicloturista, y estamos con su autor, con Marcos Pereda. Egunon, buenos días, Marcos.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de ayudaros a bajar el nivel.
Sí, hay que, eso, efectivamente, pues hay que bajarlo un poquito porque venimos de días muy tensos y claro, esto hace que necesitemos también un poco de relajación. Y la relajación mucha gente la encuentra en la bicicleta, ¿no? Saliendo los fines de semana y dejándose llevar por su faceta más globera.
Sí, hay mucha gente que encuentra relajación y hay mucha gente que también encuentra una tensión absoluta en esto de la bici, ya sabes, porque al final hay picones en todos los lados.
Eso es verdad, ¿eh? Hay gente que parece que está buscando pelear con el mundo en la actividad que sea. Casi te sprintan para entrar antes que tú al autobús.
Sí, pero siempre son los típicos que se te cuelan en un buffet libre o en la caja del embutido en los supermercados y cosas por el estilo. Bueno, es gente que nace así, seguramente tenga problemas de autoestima o capilares o algo por el estilo y tiene que tirar con eso.
¿Cómo podemos, claro, el que es globero, yo creo que en muchos casos se sabe globero, el que tiene alguno alrededor, pues quizá tiene menos dudas, pero para aquellos que están más alejados de la bicicleta, ¿cómo podemos describir a un globero?
Pues un globero es alguien que anda en bicicleta sin que le paguen por ello, por así decir. Iba a decir sin mayor afán competitivo, pero es que hay algunos globeros que sí que realmente tienen afán competitivo. Entonces somos todos los que no somos profesionales y no tenemos aspiración de serlo. Algunos globeros han sido profesionales, pero la mayoría no, la mayoría salimos para pasar un buen rato y hacer el ridículo dentro de nuestras humildes posibilidades.
Claro, parece que esto he sacado la pregunta, ¿no? Quizá de algún baladista o algo así, pero no sé si esta es tu obra más personal. Digo esto porque en el prólogo Juan Matrueva dice que este libro eres tú, y la verdad que leyéndolo se ve un nivel de implicación, ¿no? En todas esas opiniones y en toda esa manera de ver el ciclismo, que a mí me ha llevado. Era escéptico cuando leí esa frase en el prólogo, y ya con nada, pues un par de mandamientos decía, efectivamente, Juan Matrueva tiene razón.
Bueno, en general Juan Matrueva siempre tiene razón, pues si nos escucha que lo sepa, que es un tío encantador. Y luego lo de sí, mi obra más personal suena a disco que se pega la hostia comercialmente.
Claro, claro, claro.
También te digo, ¿no? No, suena al fin disco en solitario de Bunbury, su obra más personal. Oye, mira, pues vamos a ver. A ver, yo lo que he intentado con esto, que como tú bien dices, el propio título lo dice, ¿no? Son los 101 consejos. He intentado siempre desde un punto de vista autoparódico y con mucho sentido del humor, pues contar cómo veo yo algo que llevo haciendo desde hace prácticamente 30 años, ¿no? Que es salir a andar en bici sin ningún ánimo de ganarme la vida con ello ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho observar las cosas, reflexionar sobre las cosas y sobre todo quitarles un poco de hierro. Así que digamos que el 90% o el 80% del libro son realmente opiniones puras y duras de Marcos Pereda, y el 20% restante, sin ser opiniones contrarias a lo que yo pienso, pues sí que le hemos dado una media vuelta de tuerca para que sea más, pues eso, más cañero, más paródico, que tenga un punto más de sentido del humor.
Están los grandes debates, o sea, los grandes debates de grupeta, los grandes debates de la gente que está alrededor de la bicicleta, y es verdad que para mí hay uno que es clave y que además pues he leído defensas en ambos sentidos, ¿no? ¿Cómo es esto de si se sale a entrenar o se sale a andar en bici?
Sí, eso al final. Bueno, pero eso yo esconde mucho, ¿no? La distinción esa entre salgo a andar en bici o a dar una vuelta y salgo a entrenar. Al final yo no sé si es una pajilla mental que nos hacemos los que nos gusta jugar con las palabras, pero bueno. En el fondo, la filosofía con lo que tú te lo tomes, ¿no? ¿Qué estás preparando algo o intentando mejorar cada día? Hay gente que necesita mejorar cada día en lo que hace. Y hay otros, y yo me incluyo entre los segundos, que se conforman con disfrutar cada día. Y hay días que se disfruta más y hay días que se disfruta menos. Entonces, yo soy de los que sale a andar en bici, los que sale a dar una vuelta, o los que coge la burra, o como quieras llamarlo. También conozco a los otros, hay algunos que son bellísimas personas. Esto es como lo, yo no soy racista, pero yo tengo amigos que salen a entrenar y les sigo hablando, ¿no? Pero oye, yo soy de la otra parte.
No, es que además yo de hecho recuerdo haber hecho esta misma pregunta pues a otro autor sobre un libro, a Ricardo Gómez, por sus pues sus diarios, ¿no? Bicis, drogas y oficinas, y él, por ejemplo, defiende lo contrario, él defiende que él sale a entrenar, ¿no? Entonces, por eso digo que es un debate que está bastante ahí. Donde no suele haber tanto debate es con esta idea de que, a ver, hay cosas que para vestirlas hay que ganárselas, y de la misma manera que te mirarían mal si sales a la calle con una banda que pone Mister España, pues a lo mejor tampoco hay que ir de campeón del mundo, ¿no?
Sí, bueno, lo de la banda de Mister España yo tampoco daría muchas ideas porque con el grado de mamarrachismo que hay, especialmente en estos meses, con un eje poblacional muy determinado que está entre los 30 y los 45 años, mayormente masculino y tal, bueno, ya sabes tú, ¿no? Los cuñados, vamos, para
Claro,
entenderlo.
claro.
Entonces yo no daría mucha idea. Y yo creo que sí, ¿no? Además, es una idea que yo siempre lo he pensado, pero que además se lo he leído a mucha gente que sí ha tenido la posibilidad de vestir esas cosas, ¿no? Cito en el libro a Bernard Hinault, ¿no? Que él dice que le revuelve la sangre cuando ve un cicloturista con un maillot un maillot amarillo del Tour de Francia, ¿no? Una réplica. Bueno, yo también lo cito en el libro. Nunca vi a Óscar Freire entrenar de arco iris y somos vecinos. Y él sí era campeón del mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas que deben quedar, pues eso, guardadas para quien se las ha ganado, ¿no? Creo.
Claro, y si haces esa temeridad, por lo menos que el culote sea negro.
El culote tiene que ser siempre negro porque el culote blanco transparenta.
Claro.
Entonces, a no ser que tenga la completa seguridad de que te has sometido a un régimen de láser superior al de Mazinger Z, y a no ser de que tenga la completa seguridad de que es imposible que te vaya a llover, el culote siempre tiene que ser negro. Aparte, el culote blanco es una ortega. De todas formas, aquí hay una cosa muy sencilla. Si el culote blanco le queda mal a Mathieu Van Der Poel, que es un tío guapísimo y que le queda bien todo, pues si le queda mal a él, imagínate a nosotros.
Claro, hay que saber medirse, aunque luego pues también hablas en el libro de esos momentos en los que todo, ¿no? El que ha hecho un deporte, pues piensa que le pasaron cosas para no ser profesional, y el globero no está exento de esto, ¿no? Siempre tiene una historia de origen como la de los superhéroes por la cual pues fue globero y no fue ganador del Tour.
Sí, claro. Yo de estas, además es que estas las habrás escuchado. A mí el otro día me contaron, no me la contaron directamente, pero hubo un amigo que me la contó por segundas personas. No, porque yo era muy bueno y tal, pero con 18 años me perdí y luego ya lo retomé con 30 y tal.
Claro.
Y mi amigo me lo contaba riéndose y yo también me reía porque a veces, ahora además. Mira, estamos en muy buena época, ¿no? Porque con esto de los Juegos Olímpicos, que hay tantos deportes que se entienda bien la expresión, entre comillas, chorras,
Sí.
que solo los ves cada 4 años y hay un montón de gente que se piensa y dice, joder, eso yo me pongo y a lo mejor en 4 o 5 años puedo ir a la Olimpiada. Y dice, bueno, pues es esa mezcla, ¿no? De falta de pudor y de locura. Que tenemos todos en uno u otro momento y que además en la bici, como nos conocemos y nos gusta contar historietas, pues claro, yo cuento ahí una completamente lúdica, ¿no? De una carrera de estas del pavo en un club, lo cuento con muchísima intención de autoparodia, que es una palabra que he repetido varias veces y que yo creo que es lo que late sobre todo en el libro. Tú no puedes hacer un libro metiéndote con los cuñados, con los que te dicen cómo hacer cosas y que el libro sea de 101 cosas que tienes que hacer.
Claro.
O sea, tienes que hacerlo con un punto irónico, que yo creo que es muy evidente, porque si no alguien te va a decir, oye, vamos a ver. Entonces yo eso, en el libro cuento una historia de una carrera del pavo así muy, muy graciosilla y tal, porque realmente yo creo que todos los cicloturistas, tú les preguntas, el cicloturista así recio,